Momento de la tercera entrevista, le damos la bienvenida al tercer entrevistado, justamente José Ignacio Serralunga, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, ¿cómo andan ustedes?
Bueno, un placer recibirte, vamos a hablar de una obra de teatro que también tiene mucho que ver justamente con esta temática, con el 2 de abril,
sí,
me refiero a Un mar de luto, Mujeres de Malvinas, que se va a estar estrenando, va a tener función única, mejor dicho, el sábado primero a las 21 horas en el Centro Cultural Francisco Paco Urondo, Junín 2457. Me imagino las sensaciones que están dando vuelta en la previa, mucho nervio, muchas expectativas. ¿Cómo viene esa semana?
Como siempre.
Como siempre, ¿no?
Como siempre. Viste, los actores te dicen, che, tendríamos que ensayar más. Bueno, ¿cuántos ensayos más? Siempre necesitas, después que estrenaste tres ensayos. No, es al revés. Se estrena y se estrena.
Claro, bueno, y decíamos, es una función única y al día siguiente en Paraná, justamente el 2 de abril, ¿no? Que
el 2 de abril en Paraná, que es donde vive la protagonista real de nuestra historia,
claro,
de nuestra obra de teatro, que es la enfermera militar, ya retirada, Alicia Mabel Reynoso. Uh-huh. Ella es la que es un poco la culpable de esto, porque la obra cuenta la experiencia de ella. Uh-huh. Es una obra de teatro que habla la experiencia personalísima, subjetiva de ella. Yo siempre digo que no solo en una guerra, en cualquier, hasta en un partido de fútbol, hay mil experiencias.
Sí.
Vos viste que fue penal y el de la tribuna enfrente dice que no fue penal. Bueno, pongámonos. ¿Qué estamos mirando? ¿Vemos dos partidos distintos? No, tenemos dos cabezas distintas. Y en esto pasa lo mismo. Imagínate en una guerra la cantidad de visiones del que estuvo en el pleno combate, el que asistió a un herido, el que lo trasladó, el que lo atendió, el que no hizo nada. Es decir, hay infinidad. Bueno, esta es la visión puntual y personal de una enfermera que estaba en el hospital de Comodoro Rivadavia y que recibía a los heridos que venían con vuelos rasantes de los Hércules para no ser descubiertos y que a veces los trasladaban a otros aeropuertos y sin saber a dónde.
Ah.
¿Vos sabías a dónde iba? No, porque el avión es todo cerrado y no nos decían. Una experiencia muy rara, ¿no? Subirse a un avión y no saber si vas para el norte, para el sur, para el este, si estás en La Plata o en San Luis. Muy raro.
¿Y cómo se dio la conexión, José, con Alicia? ¿Cuál fue el primer punto de encuentro, la primera charla para dar vida a Un mar de luto?
Mirá, vos sabés que una vez salió un concurso que finalmente no me presenté, de textos teatrales del Teatro Cervantes, del Teatro Nacional. Y la temática era Mujeres de Malvinas. Y yo dije, ¿Mujeres de Malvinas? Entonces me puse a investigar porque dije, algo hay. Y entre todo eso encuentro la historia de unas enfermeras, digo, ¿quiénes son? Descubro una que es de Paraná. Le escribo por Instagram, traté de parecer un señor serio, la engañé, me creyó. Porque obviamente, si te vas a... Y bueno, aceptó charlar, empezamos a charlar, me invitó a su casa. Yo tuve en mis manos un pedacito de fierro, que era un pedacito de un avión, un caza Harrier, derribado en batalla, porque estaban trasladando, además de los heridos, a los fuselajes del avión y al herido. Entonces, una cosa conmocionante. Sí, pero esto estuvo en batalla, esto voló por el aire y lo hizo volar un misil o algo y se cayó al piso. Es raro. Bueno, entonces me conecté con ella, me invitó a su casa, charlamos, y le dije, mirá, vos estás haciendo toda una campaña de reivindicación. De hecho, lograron la declaración de veteranía de Guerra, claro, de Malvinas por vía judicial.
Que figura en su DNI, de hecho, ¿no? Heroína de Guerra de Malvinas.
Exacto, exacto. Y, ¿qué te estaba diciendo? Pero yo no me meto con eso, porque esa es tu tarea. Mi tarea es artística. Si yo encuentro en tu relato cosas que me conmuevan, cositas que me den imágenes poéticas, hago una obra. Si no, no. No tenemos por qué obligarnos a...
Claro.
Y me tiró 50 imágenes poéticas. Entonces me puse a trabajar. Después estuvimos a punto de que se montara en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín. Finalmente no cuajó. Siempre que hay entre manos cuestiones, digamos, de la cuestión institucional del Estado, hay infinidad de cosas que darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y uno por ahí está acostumbrado más al bife a la plancha, ¿viste? Lo tirás, se hace. Y esto era como hacía un costillar colgado de un gancho. Entonces, finalmente un día dije, bueno, vamos a hacerla, tomemos el toro por los cuernos y, y acá estamos.
Claro, pensaba también en la lectura que permite la época, ¿no? El cambio de época, visibilización de las mujeres en ese caso, y también hice un link con Nosotras también estuvimos, el documental de Federico Strifeso, que seguramente... no sé si habrá sido más o menos contemporáneo al trabajo de investigación que vos venías haciendo, pero que también aporta material en ese sentido, ¿no?
Eso es anterior. Uh-huh. Lo mío fue reciente, diría, creo, si no le erro, principios del 22. Uh-huh. No mucho más que eso. Recién ahí tomé contacto con esto, no sabía nada del tema. Así que es como que me empecé a desayunar. Y, claro, lo lindo es que a mí me pasó lo mismo que creo que le va a pasar al espectador. Se empiezan a desayunar de un tema. Claro. Por más que ya esté empezando a instalarse, creo que la función del arte justamente es sensibilizarte sobre algo y después vas a buscar la información. Yo me acuerdo cuando hicimos la obra sobre el Brigadier López y la Delfina, que la gente decía, uy, qué lindo, voy a ir a buscar. Es decir, desde el arte te encontrás con que algo te gustó, te emocionó, te dio bronca, te sorprendió, lo que fuere, y ahí te vas vos a buscar la información. Entonces, bueno, está colaborando de una manera diferente, sin documentar, sino sensibilizando. Está buenísimo.
Claro, claro. Y vos hablabas de las imágenes poéticas que te brindó Alicia. ¿Te acordás de alguna que te haya llamado más la atención? Me imagino que eran muchas, como dijiste, pero claro, algunas que te hayan sorprendido.
Mirá, hay cosas que no son historias, ajá, sino como esto, una imagen, una sensación. Y vos, por ejemplo, ¿te acordás la cara de los soldados? No. ¿Por qué? Porque yo trataba de no mirarles a la cara. ¿Y por qué? Porque yo primero que tenía que concentrarme en mi trabajo, que era el brazo lastimado. Y segundo, porque yo no quería quebrarme y entablar una relación ahí, como quien dice, desde el sentimiento. Pero además, porque ella tenía 25 años, claro, en la guerra, y los soldados tenían 18, 20. Cuando vos le hablabas, ellos, en una mujer, por más que fuera su hermana mayor, o te veían como su mamá. Claro. Entonces, eso me conmueve.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí. Vos sabés que yo creo que esta obra es, te diría, casi el reflejo de la guerra en los ojos de ella. Es lo que ella ve. ¿Y ella qué está viendo? Está viendo soldados, está viendo vuelos, está viendo heridos, está viendo... pero con una mirada femenina y con un lugar diferente. Pero, en definitiva, creo que la obra lo que apunta, y son estas las imágenes poéticas, es a la humanidad del que estuvo ahí. Al soldado, al oficial, a la enfermera, al aviador, el que sea. Todos estuvieron. Ella dice... empieza la obra así: ¿cómo hacerle entender a alguien el sonido de la bomba antes de caer? El silbido que llega y uno no quiere que termine porque sabe que el final del silbido es la explosión.
Claro.
Y eso se lo contó un herido que estaba en una torre de observación y cayó la bomba y le lastimó las piernas. Entonces ella empieza narrando por boca de otro.
Claro.
Y ese es el reflejo que te digo, que es un poco, ves la guerra pero desde el lado de ella, que lo escuchó, qué sé yo, en un momento determinado la sancionaron porque este muchacho, un capitán, llegó con las piernas destrozadas y ella vio que necesitaba hablar y fue y lo sentó ahí, le tiró un pucho y charlaron un rato, le pegaron un levante y una sanción porque su trabajo era...
Casi tarea de psicóloga, ¿no? Por momentos.
Claro. Sí, porque vos imaginate que de dónde venís. Venís de estar en un lugar, en un momento ella dice, sí, los curamos, pero también con lo otro, dándoles por un rato una sábana tibia, un techo que les ocultara por un rato las estrellas heladas. Vos imaginate que estuviste 40 días y cuando mirás para arriba lo único que ves es cielo o estrella. ¿Sí?
Sí.
Y un día te dan un techo y una cama con...
Claro.
Sí. Es la gloria.
Claro. Impactante, sí. Y sobre el elenco, ¿cómo lo fuiste construyendo? ¿Qué es lo que buscaste en cada uno de los integrantes, de los protagonistas de esta historia?
Mira, necesitaba primero gente que sepa, primero buenos actores, ¿no? Bueno, básico. Pero sobre todo porque la obra tiene un texto bastante... no descriptivo, pero tiene muchas imágenes, esto que te decía recién. Claro. ¿Cómo contarle a alguien el sonido de la bomba antes de caer? te estoy contando algo con palabras que a vos te tienen que fabricar imágenes. Sí. ¿No? Tienen que ser, tienen que saber actuar.
A la radio se le dice el teatro de la mente, paréntesis, ¿no? Por algo. Es.
Exactamente eso. Entonces necesitaba una pareja de actrices que tuvieran, que pudieran ser Alicia joven y Alicia más grande. Porque Alicia está en la actualidad y Alicia está en el pasado. Entonces, tenía que ser, si era una petiza, la otra tenía que ser petiza. Si la otra era alta, la otra puede ser. Entonces, bueno, encontré en Ana Paula y en Ana Paula Borré y Marta de Feis dos geniales actrices que pueden ser una y otra, ¿no? Eso está muy bueno. Después no me preguntes por qué, pero de entrada se me ocurrió que hay un tercer personaje de una señora. La veía a Marisa Ramírez haciendo eso. ¿Por qué? No me preguntes. ¿Viste cuando uno ve cosas?
Sí. Intuición.
Intuición, el físico, el tono, la gestualidad, iban por ahí. Y finalmente Marcelo Alarcón, que necesitaba un oficial militar, claro, que tuviera una presencia y una cosa así de mucha energía. Entonces se armó un elenco parejo, lindo, interesante, experimentado, así que estoy muy contento con esas personitas.
Y recuerdos, imágenes del primer ensayo, eso siempre me gusta porque aparecen siempre cosas, flashes, recuerdos que son interesantísimos.
Yo soy un desastre. No recuerdo qué hice hace 20 minutos y vos me preguntás el primer ensayo. ¿Viste cuando te llaman de testigo? ¿Qué hizo el 14 de febrero de 2014? ¿Qué sé yo qué hice?
Estaba vivo.
Pero usted vio, no sé si era lunes, martes, ¿dónde? No,
bueno,
sé,
seguramente qué celebró el Día de los Enamorados, era 14 de febrero.
Y se le había largado la novia ese día. Por eso se acordaba. No, pero sí te puedo decir que fue muy lindo a lo largo del proceso. Infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque yo hablé con la protagonista de la historia y yo la escribí, pero los actores no hablaron con ella. Entonces yo era como un traductor y ellos me decían, pero ¿de dónde venía? ¿Y por qué esto? ¿Por qué dice acá esto? No, porque venían en un vuelo, claro. El vuelo era un Hércules, un avión grande, cerrado, con las ventanillas cerradas, oscuro. Entonces, o sea que hubo un montón de infinidad de cosas, y no solo que tienen que ver con lo de la esencia teatral, sino también con el mundillo castrense.
Claro.
¿Sí? Una soncera. No saludes si no tenés el gorro puesto.
Sí, eso es. ¿Eh? El que hizo el servicio militar obligatorio. Al toque.
Porque eso le da verosimilitud a la obra. Porque el que sabe eso te dice, nah, está saludando sin saber. ¿Viste el artista porteño cuando te hace el cordobés? Que y vos decís, ¿qué estás haciendo? Vos no sos cordobés, vos sos un trucho. Entonces, no podés cometer esos errores. Y entonces, desde el vestuario, desde el detalle, desde la postura corporal, desde un montón de situaciones que hacen a esto, vos pensás que Ana Paula tiene 24 años. Claro. O sea, nació 20 años después de la guerra. Y tenés que explicarle que en ese universo no había WhatsApp, no había internet, no había celular, no había. ¿Y cómo empezó? Entonces todo eso fue como un gran aprendizaje para el jovencito y de recordación para el resto, porque te acordás que claro, el diario salía a tal hora, o uno revía la revista Gente o la tal cosa, entonces va recordando y armando ese panorama, y fue interesantísimo eso, cómo nos fuimos ilustrando. Entonces cada vez que aparecía una nota nos mandamos imágenes de la guerra, imágenes, tener una noción de cómo, dónde, cómo, por qué, del paisaje, de la temperatura, del viento. Yo en un momento le contaba, yo anduve una vez por Comodoro Rivadavia, que es donde estaba el hospital de esta gente, y allá el cielo no es negro a la noche, sino que es azul profundo. Entonces, hay una escena que arranca así. Nunca vi estrellas tan grandes. El cielo no se ve negro, se ve azul. Claro. ¿Y el mar? El mar negro. Claro, es un mar de luto. Pero el cielo no, claro, porque ahí vuelan, ellos vuelan de día. Entonces, empezás desde una imagen poética, la estrellita en Comodoro Rivadavia, a una escena a la orilla del mar, con las olas del mar y charlando.
Me encanta esa metodología, bueno, que tiene todo equipo de trabajo y específicamente el artístico, que siempre se asocia, creo yo, en cierto imaginario, el teatro con ciertas cuestiones de lo infantil o de la niñez, ¿no? Uh-huh. Quizás es una generalización, pero esto del por qué, ¿no? De permanentemente preguntar por qué y el verosímil me parece fascinante, ¿no? Sí. Porque si yo no me lo creo, ¿cómo me van a creer los demás?
Obvio. Aparte, ¿no? Vos entras y ves que, no sé, a ver, la enfermera tiene puesto un traje amarillo. No, señor, es blanco. Si no conocés, no pasa nada. Pero el que conoce... se siente defraudado. Si negro hubiera investigado, por lo menos. Y además, te agrego, es genial, que el porqué te remite a la causa. Uh-huh. Pero en el teatro se pregunta mucho para qué. No por qué te estoy diciendo eso. ¿Para qué te lo estoy diciendo? Porque yo te puedo decir porque estoy enojado. ¿Pero para qué? Para chumbarte, para hacerte enojar a vos, para convencerte. Y ahí está la intención.
Claro.
En el para qué, que va para adelante.
No es tanto el para qué utilitario que se dice, no, claro, hago esto por un
¿con
beneficio.
Intención,
claro.
¿Con qué intención?
Intención, claro.
Interesante, ¿eh?
Sí,
me gusta. ¿Eh?
Claro, sí, claro. Sí, yo no te digo esto para informarte, lo digo para que te enojé. Claro. Claro.
Bueno, y esta entrevista fue para convencer a los y las oyentes de que vayan. ¿O no? Espero que haya servido.
¿Habremos sido verosímiles?
Esperemos. Pero creo que es importante recordar. Si querés recordarlo vos, Ignacio, la fecha, el lugar.
Este sábado, primero de abril a las 21, Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo. Junín 2457, sin leerlo lo digo. Un mar de luto, mujeres de Malvinas, única función, y de verdad, porque en realidad no vamos a hacer temporada, sino que el domingo 2 nos vamos al 3 de febrero de Paraná a las 8 de la noche, y después vamos a girundear por Santo Tomé, San Justo, Rafaela, Frank y Esperanza en el mes de abril. Y después próximas entregas ya veremos dónde, cuándo y cómo, pero la verdad que hicimos, en vez de una temporada teatral, concentramos en salas importantes y haciendo como los cómicos de la legua, yendo a buscar al espectador.
Bueno, seguramente cuando haya, si hay nuevas presentaciones aquí o lo que se venga, va a ser un placer recibirte, José Ignacio Serralunga, guionista, director y productor general de esta obra a la que estamos hablando, Un Mar de Luto. Un placer enorme y bueno, hasta la próxima. Será éxitos ahora en esta presentación.
Muchísimas gracias y como siempre digo, es la última que hago.
Ese es el mejor argumento.
El mejor, ya nos convenció.
Gracias, un placer enorme.